UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Euroconexión.
La vida tal y como la conocemos está cambiando. La crisis por el COVID-19 está marcando un antes y un después en la historia en todas las áreas de la sociedad. Las crisis pueden ser verdaderamente duras, pero también pueden servir como momentos de reflexión para saber a dónde queremos ir, establecer nuevas metas y realizar reformas. Por ello y por primera vez, la Unión Europea ofrece a sus habitantes la posibilidad de participar activamente en la creación del futuro de la misma. Los ciudadanos y ciudadanas pueden realizar propuestas o bien votar las propuestas de otras personas a través de la página web futureu.europa.eu. Para obtener más información al respecto, nuestra compañera Elena Sanz ha entrevistado a 3 eurodiputados españoles. La primera de las entrevistas se centra especialmente en el tema de la igualdad de género dentro de la Unión. Cuestión que se encuentra en este momento en el centro de la polémica con el auge de la extrema derecha en Europa, que impide avanzar en este aspecto. La entrevistada es diputada del Parlamento Europeo y presidenta de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género. Ella es Eugenia Rodríguez Palop. La escuchamos a continuación.
El pasado 9 de mayo, Día de Europa, el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, el primer ministro de Portugal, António Costa, en nombre de la presidencia del Consejo, y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, firmaron la declaración conjunta relativa a la conferencia sobre el futuro de Europa con el objetivo de que los ciudadanos de la Unión participen con sus ideas en configurar el futuro de Europa. Esta iniciativa da a los ciudadanos un papel más importante en la configuración de las políticas de la Unión Europea, creará un nuevo foro público para un debate sobre las cuestiones que les importan y afectan a su vida cotidiana. La declaración conjunta ofrece una lista de temas tales como la salud, el cambio climático, la justicia social, la transformación digital, el papel de la Unión Europea en el mundo y la manera de reforzar los procesos democráticos. Para hablar sobre esta conferencia para el futuro de Europa y más concretamente sobre la cuestión de justicia social, la igualdad de género, contamos hoy en el programa de Radio UMH Euroconexión con la europarlamentaria y vicepresidenta de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género, María Eugenia Rodríguez Palop. ¿Qué tal? Bienvenida y gracias por estar con nosotros.
Hola, ¿qué tal?
Para ponernos un poco en contexto, ¿cómo surge esta iniciativa del Parlamento en conjunto con la Comisión y el Consejo Europeo para dar voz a los ciudadanos de la Unión?
Pues yo creo que surge, esto ya estaba en programa antes de la pandemia, pero mi sensación es que la pandemia ha puesto en el centro algunas cuestiones importantes. Para empezar, la necesidad de que la Unión Europea sea una auténtica unión política, una auténtica comunidad política de estados, de pueblos y de ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Y que no sea únicamente una unión monetaria, ¿no? Que la política económica y, por tanto, las políticas públicas, las políticas sociales, acompañen a la política fiscal. Una de las cosas más interesantes que han sucedido durante la pandemia, de la pandemia, es precisamente que la Unión Europea ha decidido mancomunar sus deudas y articular unos presupuestos comunes y, por tanto, caminar, como comentaba, hacia una auténtica comunidad política, ¿no? Y yo creo que cuando esto sucede, una de las cosas que se consideran más importantes, o sea, un elemento central es, por supuesto, la democratización de Europa, ¿no? Como todo el mundo sabe, el Parlamento es la única institución de la Unión Europea que se elige por sufragio, ¿no? O sea, somos los auténticos representantes de la soberanía de los ciudadanos y ciudadanas de la Unión. Y el resto de las instituciones, no son, en este punto, representativas o no lo son de manera directa. Evidentemente son representativas porque ahí están los estados y los gobiernos, ¿no? Y esos son elegidos democráticamente, pero no hay una elección directa. Y hay una necesidad de profundizar la democracia en Europa, darle al Parlamento un protagonismo mayor y establecer mecanismos más mejor articulados de participación y de liberación ciudadana. Y la conferencia va orientada fundamentalmente a eso. Aunque hay muchos ejes temáticos distintos, el objetivo fundamental es animar a los ciudadanos y ciudadanas a participar en la definición de los objetivos de la Unión Europea, que a lo mejor conlleva la necesidad de reformar los tratados, ¿no? Puede que sí, puede que no. Vamos a ver qué es lo que sale, ¿no?, de todos esos encuentros que van a tener lugar. O sea, que diría que es algo programado antes de la pandemia, que la pandemia, de alguna manera, subraya y que va orientado sobre todo a la profundización democrática.
Y concretamente, ya que la tenemos al teléfono, sobre la cuestión de igualdad de género, ¿en qué punto se encuentra ahora mismo la Unión en esta materia?
Pues mira, yo estoy muy optimista y te explico un poco. Cuando yo entré en la comisión de FAM, la Comisión de Mujeres de la Unión Europea, del Parlamento, mucha gente decía que era una comisión secundaria, que no tenía mucho peso, que no tenía capacidad legislativa, que de ahí no iba a salir mucho. Y sin embargo, lo que hemos visto es un giro de 180 grados en este sentido. Ursula von der Leyen incorporó, bien es cierto que con ciertas presiones, porque inicialmente no, yo creo que no estaba en su programa, ¿no?, pero finalmente incorporó la lucha por los derechos de las mujeres a su programa. La Comisión se ha hecho cargo de esto. Yo creo que históricamente, se puede decir que casi, no voy a decir que sea la primera vez, ¿no?, pero de esa manera tan, tan decidida, creo que por primera vez, ¿no? O sea, que históricamente la Unión no ha tenido ese compromiso con la igualdad de género y los derechos de las mujeres que tiene en este momento. Y esto se refleja en varias cosas, ¿no? La estrategia de igualdad de género que hemos elaborado, pues el informe hace muy poco, el informe parlamentario se hizo hace muy poco, ya incorpora unos cambios interesantes respecto de la estrategia anterior, ¿no? Por ejemplo, el Parlamento ha incorporado pues la necesidad de un pacto europeo por los cuidados, se ha hecho muchísimo más hincapié en la necesidad de que los estados incorporen, apliquen la directiva de conciliación y, por tanto, se asume la necesidad de una corresponsabilidad en las tareas domésticas y de cuidados. Se habla de la necesidad de ratificar el convenio 189 de la OIT, que, como sabéis, pues lo que hace es darle a las trabajadoras domésticas los mismos derechos laborales que tiene cualquier otro trabajador o trabajadora. Es decir, se incorpora una visión que no es únicamente la del desarrollo de las mujeres en el espacio público, que esto ya lo teníamos más o menos asimilado, sino la interrelación que hay entre el espacio público y el espacio privado o doméstico, que es una cosa importantísima, porque buena parte de los problemas que las mujeres tienen en el espacio laboral, esa brecha salarial de la que tanto se habla, esa brecha de pensiones, pues tiene que ver, como todo el mundo sabe, con que las mujeres son las que asumen en su mayor parte las tareas domésticas y de cuidado. Y por lo tanto, si queremos libertad e igualdad para las mujeres, tenemos que incidir tanto en el espacio privado como en el espacio público, ¿no? Y esto, por ejemplo, ya es un avance. Hay otra cuestión interesante. Por ejemplo, la estrategia LGTBIQ que ha sacado la Comisión y la posición contundente que ha tenido la Comisión y Ursula von der Leyen frente a países como Hungría, que, como sabéis, pues hace nada sacó una ley para que no se pudiera hablar de la homosexualidad en las escuelas, o contra las zonas libres de ideología LGTBIQ en Polonia, ¿no? El propio Parlamento ha elaborado algunas resoluciones a este respecto, ¿no? Y, por ejemplo, en relación al aborto, ayer mismo, y esto sí que es histórico, se aprobó con la oposición de la derecha, no solo de la extrema derecha, sino también de la derecha centrada, porque, por ejemplo, en el caso español, tanto el Partido Popular como Vox votaron en contra, se aprobó una resolución para defender el derecho al aborto legal y seguro en toda la Unión Europea. Y yo creo que la Comisión, no solo el Parlamento, la Comisión está completamente comprometida con esto. ¿Dónde está el escollo? El escollo está en el Consejo, donde se sientan los estados y donde, como sabéis, se decide todo por unanimidad. Ahí se sientan gobiernos como el de Hungría o Polonia, que son abiertamente misóginos y homófobos, y que se han convertido en una piedra en el zapato para la evolución en los derechos de las mujeres, ¿no? Y, de hecho, hay una directiva, que es aquella que todo el mundo conoce, ¿no? La directiva del 60-40 en los consejos de administración de las empresas, ¿no? Que haya al menos un 40% de mujeres en el consejo de administración. Esa directiva lleva años paralizada en el consejo, justamente porque hay determinados gobiernos que, no asumen, no ya digo las reivindicaciones feministas, sino que no asumen la defensa de los derechos de las mujeres como un eje central, ¿no?, de su política de derechos humanos, ¿no? Y ahí es donde está verdaderamente el escollo. Yo podría decir que hoy tanto el Parlamento como la Comisión están comprometidos con los derechos de las mujeres, pero lamentablemente creo que esto el Consejo lo frena, porque hay estados concretos, gobiernos, vamos a decir más que estados, ¿no?, gobiernos que se oponen, ¿no?, a esos derechos.
Además de estos frenos que nos cuenta que ponen estos gobiernos, ¿se ha experimentado algún retroceso en los últimos años?
Pues a ver, desde que yo estoy, y hablo de mayo de 2019, y por lo tanto hace muy poco, yo diría que lo que ha habido ha sido sobre todo progreso y evolución en relación a los derechos de las mujeres y del colectivo LGBTIQ. Retrocesos como tales no ha habido. Lo que hay fundamentalmente son frenos a los avances que pretenden Parlamento y Comisión, como decía. Retrocesos propiamente diría que no ha habido. En términos, digamos, legislativos y de las políticas públicas que quisiera poner en marcha la Unión Europea, ¿no? Ahora, retrocesos reales, claro, lamentablemente sí que los ha habido, porque la pandemia ya nos ha demostrado, como ha pasado siempre y en todas las crisis, que si alguien pierde, pues son las mujeres, ¿no? Y que las mujeres vamos a dar un paso atrás en términos de derechos laborales y derechos sociales, que la brecha salarial se va a incrementar y que, bueno, si alguien se tiene que marchar a casa en un momento crítico, pues son las mujeres. Yo creo que en términos reales sí que ha habido retrocesos. Por ejemplo, también lo hemos visto con la violencia, ¿no? Creo que legislativamente y en políticas públicas estamos muy avanzados. Por ejemplo, España es un país en ese sentido bastante ejemplar, porque nosotros tenemos una ley de violencia de género desde el 2004 y después tenemos un pacto de Estado contra la violencia de género que mejora notablemente esa ley, ¿no? Esto no pasa en todos los estados de la Unión Europea, ¿no? Pero sí es verdad que hay un compromiso para luchar contra la violencia de género. Te pongo un ejemplo. Estamos ahora mismo discutiendo, y va a salir adelante seguro, la reforma del artículo 83 de los tratados para incorporar la violencia de género como un eurodelito. Esto puede ser un avance importante, porque eso sería la base de una directiva integral contra las violencias machistas que pudiera existir eventualmente a futuro en la Unión Europea. Lo que quiero decir con esto es que las luchas por los derechos de las mujeres en términos legislativos y de políticas públicas sufren más avances que retrocesos, pero la realidad, no es siempre favorable a las mujeres. Y se acaba el tema de la violencia de género porque hemos visto, ¿no?, asesinatos pues prácticamente a diario en España desde que se levantó el estado de alarma, ¿no? Y estamos viendo pues algunos retrocesos reales en relación al derecho al aborto pues en Polonia e incluso en España. Porque estamos viendo ya como tanto Vox como el Partido Popular empiezan a incorporar la lucha contra el derecho al aborto como un eje central de su programa, ¿no? Es verdad que el Partido Popular ya ahí presentó un recurso de inconstitucionalidad a la ley vigente del aborto, ¿no? Pero ha pasado mucho tiempo desde entonces y ese tema no ha estado en discusión, ¿no? Sin embargo, ahora pues vuelve de nuevo, ¿no? Y eso significa que en la práctica, discursiva y en los hechos sí que hay retrocesos. Sin embargo, curiosamente hay una distancia grande entre eso y las propuestas legislativas. estamos en un momento de cierta tensión, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Quería centrarme también sobre todo en el tema de, bueno, pues de la ciudadanía, y porque al final, bueno, pues las instituciones son representativas y para esto también sirve esta conferencia. Y es preocupante porque, según datos extraídos del documento de Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025, el 44% de los ciudadanos de la Unión Europea considera que el papel más importante que desempeñan las mujeres es el de cuidar de su hogar y de su familia. Y esto supone un indicativo de que todavía queda mucho por hacer, a pesar de todos los esfuerzos, porque las instituciones y las plataformas feministas llevan muchos años luchando por la igualdad. Pero entonces, ¿por qué cuesta tanto consolidar este avance?
Pues eso me pregunto yo. Eso me pregunto yo, porque nunca los avances son definitivos y siempre hay retrocesos. Y especialmente en los derechos sociales y laborales hay retrocesos. Y en los derechos de ciertos colectivos, como el colectivo LGTBIQ, aunque no solo. Y en el caso de los derechos de las mujeres. Esta es la historia, digamos, de los derechos de las mujeres. Ha habido siempre un progreso que nunca ha sido lineal, ¿no? Yo creo que ahora mismo pues hay un movimiento reaccionario. Esto lo ha reconocido el Parlamento ayer mismo en la resolución de la que te hablaba sobre el derecho al aborto legal y seguro, y lo ha reconocido la propia Estrategia de Igualdad de Género de la Comisión y el informe parlamentario, donde se señala que hay determinados movimientos, especialmente de extrema derecha, que se consideran antidemocráticos. También lo ha dicho Ursula von der Leyen en relación a la ley húngara, ¿no?, que prohíbe hablar de la homosexualidad en las escuelas, ¿no? Movimientos regresivos, reaccionarios, antidemocráticos, que lidera fundamentalmente la extrema derecha, y que, viendo que las mujeres avanzamos, viendo que el feminismo toma las calles y las instituciones, viendo, como te decía, que en el ámbito legislativo y de políticas públicas, bueno, pues hay una gran conciencia y hay también, y hay instituciones que dan pasos adelante, bueno, pues que intentan frenar ese avance, ¿no? Entonces, pues empiezan a cuestionar el papel de las mujeres, empiezan a volver a líneas feministas y natalistas, que lo que intentan es que las mujeres básicamente se dediquen a ser máquinas reproductoras y a cuidar de su familia y sus hijos en exclusividad, porque la familia, porque señalo, las mujeres siempre hemos tenido hijos y siempre hemos cuidado de nuestra familia, ¿eh? O sea que eso no es nuevo, sino que lo que quieren es que lo hagamos exclusivamente, ¿no? Es decir, que nos retiremos del mercado laboral, que nos retiremos del espacio público. Y eso, bueno, como te decía antes, es una tensión que se está agudizando en estos tiempos, ¿no? Y bueno, pues no es la primera vez que pasa, como te señalaba, creo que es una pauta histórica en el movimiento en defensa de los derechos de las mujeres, y lo que hay que hacer pues es resistir eso y seguir haciendo pedagogía y seguir haciendo políticas públicas en favor de la igualdad de género, ¿no? Porque las mujeres no estamos pidiendo que nos hagan ningún favor. O sea, no queremos ni la caridad ni la generosidad de nadie. Lo que queremos justamente es que se nos reconozca el lugar que ya ocupamos y que se le dé valor y que se ¿no? Que no se inferiorice y que no se invisibilice, ¿no? No estamos pidiendo, en contra de lo que mucha gente considera, ningún tipo de privilegio, desde luego, y ningún tipo de favor.
Este documento de la Estrategia para la Igualdad de Género saca a la luz pues este tipo de estadísticas, ¿no?, que dicen que pues que hay muchos ciudadanos que todavía piensan así. Y bueno, también hay muchos otros ciudadanos y ciudadanas que no piensan así, de hecho parece que son la mayoría. Entonces quería preguntarle desde qué ámbitos de este sistema en el que vivimos se pueden lograr los cambios o se pueden lograr consolidar los cambios que ya hemos iniciado y qué retos se ha propuesto el Parlamento respecto a este tema.
Pues casi que como me he enrollado mucho antes de las preguntas anteriores, ya te lo he medio contado esto, ¿no? O sea, los retos se han planteado en diferentes ámbitos. Por decirlo más ordenadamente, diría que hay un ámbito laboral que es muy importante para el Parlamento, que es superar la brecha salarial, que se convierte después en una brecha de pensiones y que hace que nuestras madres y nuestras abuelas tengan una vejez empobrecida, mucho más depauperada que la de sus homónimos varones. Por ejemplo, nos ha llevado pues a trabajar por una directiva en la que yo también estoy participando, desde el Parlamento, obviamente, lo que me corresponde, una directiva por la transparencia salarial, ¿no? Hay que obligar a las empresas a publicar los salarios que pagan sus trabajadores y trabajadoras, precisamente para que podamos hacer un estudio fidedigno de lo que cobra cada quien y podamos comprobar de manera definitiva lo que ya sabemos en realidad, ¿no? Que es que por trabajos de igual valor entre hombres y mujeres, pues se cobra mucho menos, un 14% menos. Es decir, hay una brecha de un 14% hoy por hoy en la Unión Europea. Por tanto, eso sería el primer punto. El segundo punto tiene que ver con lo que también antes se comentaba. Hay que implementar la directiva de conciliación en todos los países de la Unión Europea, precisamente para asumir la corresponsabilidad en las tareas domésticas y de cuidado. Para que las mujeres, bueno, pues además de cuidar de su familia y de sus hijos, por supuesto, que esto ya lo hacen, insisto, bueno, puedan también salir al espacio laboral y desarrollarse profesionalmente con las mismas oportunidades que los varones y desde luego cobrando lo mismo, ¿no? Ese aspecto laboral es un aspecto que se está trabajando ya y se está trabajando mucho.
Bueno,
el
también,
otro aspecto importante,
perdona, sí, también compartiendo esta esfera doméstica con los hombres, ¿no?
Hombre, no, claro, cuando hablo de corresponsabilidad hablo de que los hombres entren en el espacio privado, claro. La directiva de conciliación, en principio, se orienta pues a eso, ¿no? También, evidentemente, hacen falta servicios públicos, ¿no? Guarderías, centros de día, residencias para mayores, porque las mujeres no solamente se ocupan de criar a los niños, ¿no? O de educarles, sino que también se ocupan de los mayores y de las personas dependientes. Por lo tanto, ahí el Estado, la Administración, tiene también algo que decir, ¿no? No solamente se trata de corresponsabilidad y de directivas de conciliación para articular una vida privada entre hombres y mujeres, sino que también en el espacio público tiene que haber una reordenación, ¿no? Entonces, eso es importante. Y después está la cuestión de la violencia. Nosotras estamos luchando para que la Unión Europea ratifique el Convenio de Estambul, algo que no hemos conseguido, porque, insisto, como decía antes, hay determinados gobiernos que no solamente no lo han ratificado, sino que además no quieren que lo ratifique la Unión Europea. Y algunos que lo han ratificado, como Polonia, como el gobierno polaco, bueno, pues se quiere salir del convenio, como ya hizo Turquía, ¿no? Entonces, esto, como ya vemos, que con el escollo del Consejo, esa ratificación no va a ser posible, pues la idea es, como te comentaba también antes, sacar adelante una directiva integral contra la violencia machista, contra todo tipo de violencia, cuya base va a ser esa reforma del artículo 83 de los tratados sobre la que también te comentaba, en la que se califica la violencia de género como delito. O sea, hay también un eje de lucha contra las violencias que es importante, donde también se están dando avances y donde hay, por supuesto, unos objetivos y un horizonte, ¿no? Y bueno, te diría que hoy el trabajo más exhaustivo, por decir, del Parlamento está centrado en esos dos elementos.
Los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea podrán votar propuestas con respecto a este tema y también realizar otras propuestas con respecto a igualdad de género y otros muchos temas de importancia como salud pública, cambio climático, medio ambiente, migración y otros desde la página futureu.europa.eu. ¿Cuál será el siguiente paso en el Parlamento Europeo tras conocer estas propuestas?
Pues mira, la conferencia se basa, lo que finalmente se va a discutir en la plenaria y se va a elevar al cuerpo ejecutivo de la conferencia, va a proceder de diferentes fuentes. Una es esa plataforma de la que tú hablas, donde todos los ciudadanos y ciudadanas que quieran, organizados o no, pueden votar propuestas, plantear propuestas, pueden organizar eventos de diverso tipo y subir ahí sus conclusiones, y esa es una fuente. Otra fuente son los paneles ciudadanos, que son cuatro y que están compuestos por ciudadanos elegidos al azar, evidentemente considerando determinados criterios que garanticen la pluralidad y la interseccionalidad, o sea que no van a ser todos de una edad, no van a ser todos de una región, sino que se van a combinar, aunque hay una clara preponderancia de las personas jóvenes, de 16 a 25 años, porque creo, si no me equivoco, constituyen un tercio de de esos ciudadanos elegidos al azar, ¿no? Que se van a distribuir en 4 paneles, y esos paneles van a aglutinar pues esos 9 ejes de los que tú también comentabas, sobre los que tú comentabas antes, al principio, ¿no? En la introducción, y ahí esos ciudadanos van a trabajar esos ejes. De cada panel tiene 200 ciudadanos y ciudadanas, y se van a escoger a 20 que van a ir a la plenaria y que van a trabajar con los working groups, que son grupos de trabajo sobre cada uno de esos ejes en los que estamos incorporados los europarlamentarios y europarlamentarias. Y con todo ese engrudo, por decirlo de alguna manera, ¿no?, de la plataforma, los paneles y los working groups, se van a trabajar esos ejes, esos nueve temas, y de ahí se van a traer unas conclusiones que se van a llevar al plenario. Y el plenario las va a trabajar y esto se va a elevar al cuerpo ejecutivo, donde están, bueno, pues los copresidentes de los diferentes grupos parlamentarios, el presidente de la comisión, parlamento y consejo, en fin. Y bueno, ese va a ser un poco el proceso, de ahí se van a sacar una serie de conclusiones y se verá qué es lo que se puede ofrecer a la ciudadanía a partir de esas conclusiones, si van a ser reformas de tratados o no, o qué tipo de cambio va a acarrear pues esa conferencia. Eso está por ver, ¿no? A mí lo que me gustaría es que no fuera un proceso de consulta que quedara en nada, ¿no? Y que fuera simplemente una cosa medio burocrática, que finalmente resultara decepcionante, ¿no? Uh-huh. Me gustaría que acarreara algunos cambios concretos. Pero bueno, de momento eso está por ver.
Pues nada más que dar las gracias a la diputada del Parlamento Europeo y vicepresidenta de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género, Eugenia Rodríguez, por su participación en este programa de Euroconexión sobre el futuro de Europa en Radio UMH. Muchas gracias, Eugenia.
Muchas gracias a vosotros.
Para entender mejor este acto democrático sin precedentes y entender el proceso que seguirán las propuestas, hemos contado también con una de las parlamentarias que integrará el Pleno para la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Alicia Oms nos cuenta, de forma más concisa, el funcionamiento de este proceso.
El Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea, a través de la Conferencia para el Futuro de Europa, pretenden establecer una serie de diálogos y debates dirigidos por los ciudadanos, planteando como principales retos las transiciones verde y digital, fortalecer la resiliencia de Europa y su contrato social, y abordar las desigualdades en el seno de la Unión Europea para garantizar una unión justa, sostenible e innovadora. Para hablar sobre este tema con más profundidad, hoy contamos con la eurodiputada del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Alicia Oms-Ginel. Concretamente, Alicia Oms es miembro de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. Además, es una de las parlamentarias que integrará el Pleno para la Conferencia sobre el Futuro de Europa. ¿Qué tal, Alicia? Bienvenida a la radio de la Universidad Miguel Hernández.
Pues muy bien, encantada de estar aquí con vosotros pasando este ratito.
Bueno, para ponernos un poco en contexto, ¿qué implicaciones tiene la Conferencia sobre el Futuro de Europa para la Unión Europea y para todos los habitantes de los Estados miembros?
Bueno, pues como sabréis, la Conferencia sobre el Futuro de Europa es un proceso de participación ciudadana a gran escala. Probablemente, si los europeos y europeas nos volcamos en este proceso, la Conferencia sobre el Futuro de Europa será el mayor ejercicio de participación ciudadana que hayamos visto nunca. Y este es el objetivo principal, realmente, ¿no? Que el futuro de Europa lo decidamos entre todos y todas y que no lo decidan simplemente un grupo de dirigentes encerrados en un salón, como ha solido ser en anteriores pactos que han impulsado la integración europea. Yo creo que vivimos en la época de la transparencia y la participación y tenemos los mecanismos para ello. Ahora los ciudadanos solo somos los que tenemos la oportunidad de hacer valer nuestra opinión a través de la plataforma online multilingüe a la cual os animo a participar, también de los eventos ciudadanos y del plenario de la conferencia, así que creo que hay que aprovechar esa oportunidad al máximo.
Además de este objetivo de participación directa a la ciudadanía que nos comentas, ¿qué otros objetivos tiene esta conferencia?
Pues mira, desde que entró en vigor el Tratado de Lisboa en 2009 no ha habido ninguna reforma del funcionamiento institucional de la Unión Europea. Van ya 12 años de un periodo sin reformas y es el periodo de reformas sin reformas más largo desde los años 80. Y para que los que entendemos la Unión Europea, que es un ente político de construcción, creo que es demasiado tiempo, ¿no?, sin reformas. Además, en estos 12 años también se han sucedido una serie de crisis que han cambiado Europa y el mundo como lo conocíamos en 2009, ¿no? La crisis financiera, la gran recesión, la crisis de refugiados y la crisis migratoria, el famoso Brexit y también la presidencia de Trump, y ahora tenemos la pandemia del COVID. Y todas estas crisis lo que han evidenciado han sido carencias en la capacidad de reacción de la Unión Europea. Por tanto, creo que es urgente reformar la Unión si queremos que responda de forma más cohesionada y eficaz, como ha sido en el caso de la crisis del COVID, a las crisis transnacionales que puedan venir. Y creo que la Conferencia sobre el Futuro de Europa hace posible que sean los ciudadanos quienes decidan cómo tiene que cambiar la Unión Europea. Por tanto, creo que uno de los objetivos clave es que cambiemos la Unión Europea y que sean los ciudadanos los que nos digan qué puntos hay que reforzar para que la Unión sea mejor.
Se trata, como dices, de renovar un poco la Unión Europea, ¿no?, y adaptarse un poco a los nuevos tiempos y a los nuevos retos, y también de un ejercicio democrático en el que los ciudadanos y ciudadanas pueden participar y poner sobre la mesa de la Unión los temas que les preocupan y les interesan. Pero una vez expuestas las propuestas de los ciudadanos, ¿cuál sería el siguiente paso por parte de las instituciones?
Pues mira, creo que lo has explicado muy bien, la verdad. Los ciudadanos y ciudadanas lo que van a hacer es exponer sus propuestas a través de esta plataforma multilingüe que comentaba antes y también de los eventos ciudadanos. Y lo que se va a hacer con esas propuestas es debatirlas en el pleno de la conferencia, que se organizará, que también tendrá comisiones temáticas. Una de ellas tiene que ver con juventud, educación, cultura y deportes, que creo que es una de que nos puede interesar más, ¿no?, a los jóvenes. Y finalmente lo que se hará con estas con estos debates es llegar a un texto acordado, las llamadas conclusiones de la conferencia, que lo que pretenden es recoger aquellas propuestas que hayan obtenido un mayor respaldo. Y estas conclusiones lo que se hará con ellas será entregarlas a la presidencia de la conferencia, que está formada por un representante del Parlamento Europeo, uno de la Comisión Europea y uno del Consejo Europeo, las tres instituciones principales de la Unión Europea, y ellos serán los encargados luego de proponer a las instituciones la reforma en la que se tienen que materializar dichas propuestas. Y bajo mi punto de vista, lo ideal sería que estas propuestas a lo que llevarán a futuro, posterior a la conferencia, porque entendemos que es un proceso largo y lento el tema de reformar los tratados, pero podría ser un sus a esa reforma de tratados que creemos que es necesaria, ¿no?
Y por último, así un poco como resumen y para que todo el mundo lo entienda, nos gustaría saber por qué es tan importante que los ciudadanos participen, o sea, cuál es el papel real de los ciudadanos en esta conferencia, ¿no? Porque a veces parece que la gente se desanima, ¿no? Porque parece que muchas veces las propuestas ciudadanas no llegan, digamos, a puerto al final.
Pues esta es una oportunidad excelente precisamente para que la gente se sienta parte de esta conferencia. Yo lo primero que quería resaltar, para que no haya confusiones, es que la ciudadanía no hace sus propuestas al Parlamento, sino que hace sus propuestas a todas las instituciones de la Unión Europea. Así que aquí el Parlamento no hace de filtro, sino que las propuestas van directamente al pleno de esta conferencia, formado no solo por eurodiputados, sino también por parlamentarios nacionales, representantes de la sociedad civil, ciudadanos y ciudadanas, y también los representantes de otras instituciones de la Unión Europea. Yo creo que la clave aquí está, como he dicho, en la participación ciudadana. Creo que nos tenemos que volcar a lanzar propuestas y a apoyar propuestas de otros que también nos gusten, y tenemos que hacernos oír, porque las instituciones creo que tienen que ver que la conferencia es un éxito y que la ciudadanía europea responde a esta oportunidad que se le está dando, ¿no? Entonces, si la participación es baja, esto restará credibilidad al proceso y se lo estaremos poniendo más fácil a quienes no quieren que nada cambie. Entonces, creo que somos una mayoría clarísima de europeos y europeas que creemos que la Unión tiene que cambiar. Y tenemos que demostrarlo con esta participación, porque si hay participación ciudadana, será imposible resistirse a ese cambio. Entonces, yo os animo muy sinceramente a participar y que utilicéis estas plataformas que se han habilitado y estos paneles ciudadanos para hacer oír vuestras voces y decir la vuestra para poder cambiar lo que creamos para hacer la Unión Europea pues una unión mejor.
Muy bien, pues nos despedimos ya y le agradecemos a la diputada del Parlamento Europeo, Alicia Homs-Ginel, por su participación en este programa Euroconexión sobre el futuro de Europa. Y le recordamos también a nuestros oyentes que pueden hacer sus propuestas o unirse a propuestas ya realizadas por otras personas desde la página web futureu.europa.eu. Muchas gracias, Alicia.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Por último, el eurodiputado español del grupo Renew Europe, José Ramón Bauzá, explica, entre otras cuestiones, la importancia que tiene para los ciudadanos y para la Unión Europea este nuevo proceso democrático para construir el futuro. Escuchamos la conversación que ha tenido con nuestra compañera de Radio UMH, Elena Sanz.
En este programa de Euroconexión de Radio UMH sobre el futuro de Europa y para hablar de la participación ciudadana dentro del contexto de esta conferencia, contamos esta vez con el diputado en el Parlamento Europeo del grupo Renew Europe, José Ramón Bauzá Díaz. ¿Qué tal? Buenos días y bienvenido.
Hola, muy buenos días. Un placer estar con vosotros.
En primer lugar, ¿cómo surge la idea de la participación ciudadana en esta conferencia sobre el futuro de Europa? ¿Quién la impulsa?
Bueno, pues a lo largo de estas dos últimas décadas de la Unión Europea, las instituciones comunitarias han estado reflexionando sobre la forma de involucrar a los ciudadanos en este proyecto europeo. Y esta idea en particular y este enfoque de participación ciudadana en lo que es la Conferencia sobre el Futuro de Europa la trajo el actual primer ministro francés, que pertenece obviamente a nuestro grupo, Renew Europe, que es Emmanuel Macron. El comienzo de la conferencia se vio atrasado por la situación de la pandemia, por esta desgraciada situación, pero ya está aquí y es una de las principales apuestas de la Unión precisamente para situarse mucho más cerca de las demandas y de las inquietudes de todos los europeos. Y se basa en la escucha activa de toda la sociedad europea y sobre todo en los resultados que se extraerán de unos debates que se llevarán a cabo por un número representativo de todos los ciudadanos de Europa. Y eso al mismo tiempo demuestra precisamente el compromiso de las instituciones comunitarias por trabajar en los intereses reales de Europa y para reforzar ese vínculo entre los europeos y sus instituciones. Y ya para acabar, decirte que también que el pleno de la conferencia se reunirá al menos cada 6 meses y estará compuesto por representantes del Parlamento Europeo, del Consejo Europeo, de la Comisión Europea y también por representantes de todos los parlamentos nacionales.
¿Por qué es importante que la gente participe de esta iniciativa?
Bueno, lo que hemos visto es que en las últimas elecciones europeas del año 2019 ha habido un aumento de la participación electoral y eso también refleja sobre todo un interés creciente por parte de los ciudadanos europeos por la política de Europa. Pero aún así, el hecho de que haya un incremento con respecto a las elecciones últimas de Europa no significa que debemos relajar, sino todo lo contrario. Debemos aprovecharlo porque queda mucho camino por delante que recorrer. Y sobre todo debemos actuar situando al ciudadano en el centro de la toma de decisiones y que sea el ciudadano europeo el que forme parte de las definiciones de las prioridades de la Unión Europea. Y esto es la mejor de las maneras para involucrar a la sociedad en ese proyecto común. Y sobre todo ahora, gracias a la digitalización, que es uno de los proyectos prioritarios que llevamos a cabo en Europa, pues también tenemos la oportunidad de escuchar más activamente a todos los ciudadanos de Europa. Y sobre todo este proyecto de participación ciudadana debe servir, o debería servir, de base para poder poner en marcha pues más plataformas sobre de estas características en otros niveles. Y además tenemos que seguir pensando en impulsar la cultura europea, en seguir potenciando el sentimiento de pertenencia hasta esta comunidad europea, que es algo que debería empezar, y lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo, por la educación más temprana en cada uno de los países miembros.
¿Y a qué ámbitos de la política europea afectará esta conferencia?
Pues mira, afecta a todo aquel ámbito que le preocupe a cualquiera de los europeos. Y en este caso se puede desarrollar y plantear a través de una plataforma digital multilingüe. Y esos temas pues acabarán de tratarse en los diferentes paneles de representación ciudadana. Hay 4 paneles. Cada uno de los paneles está compuesto por 200 ciudadanos de los 27 países miembros y se seleccionarán de una manera aleatoria. Y en vuestro caso debéis saber que aproximadamente un tercio de jóvenes, entre 16 y 25 años, un tercio tiene que estar definido y representado en cada panel. Cada panel o en cada panel se debatirán las aportaciones recogidas a través de esa plataforma digital multilingüe que hemos comentado y se formularán una serie de recomendaciones para su seguimiento por parte de la Unión Europea y estas recomendaciones se tendrán que debatir en el pleno de la conferencia. Y aunque con el fin de estructurar las aportaciones a la plataforma, los cuatro bloques de los diferentes temas se han fijado de acuerdo con los objetivos principales de la Unión Europea, los cuatro son básicamente los siguientes. En primer lugar, el compromiso con el medio ambiente y la salud. El segundo, el panel de la Unión Europea en el mundo y la migración. El tercero, los valores, los derechos y la seguridad. Y finalmente, economía, empleo, transformación digital, educación, cultura y juventud y deporte. Es decir, que para principio del año 2022, la conferencia ofrecerá recomendaciones y orientaciones sobre el futuro de Europa en las instituciones.
Además de discutirse en el pleno de la conferencia, ¿qué se hará desde las instituciones una vez realizadas las propuestas?
Bueno, de lo que se trata es de que por parte de las instituciones hagamos un seguimiento de cada una de ellas. Es decir, lo básico es que todas esas recomendaciones tienen que quedar plasmadas directamente en la conferencia, ¿no? Y la conferencia lo que tiene que hacer es ir trasladándonos al resto de instituciones que estamos representadas, aquellas definiciones que consideran más importantes en base a los cuatro paneles que hemos comentado. Pero nosotros, al participar activamente, hablo nosotros como Parlamento Europeo, pero también está el Consejo y está la Comisión, pues tendremos incidencia directa sobre todo el proceso.
¿Cuáles serán los criterios para escoger propuestas?
Pues será en base a las definiciones que hagamos cada uno de nosotros, en definitiva. Lo más importante es la definición de los paneles. Tendremos que hacer un filtrado. Y sobre todo, lo más importante es que la plataforma digital multilingüe que está a disposición de cada uno nos permite plantear los problemas o las inquietudes que se nos propongan. En función de las aportaciones, pues se definirán cuáles sean los temas que más prioridades generen. Es decir, si un tema es enormemente prioritario por su inquietud, por lo que se nos ha transferido o transmitido a través de las plataformas, obviamente ese será prioritario y tendrán más prioridad aquellos de los temas que figuran en la agenda europea para este periodo europeo.
Uh-huh. Digamos que los prioritarios serán los que figuren en la agenda y los más votados por los ciudadanos.
Efectivamente. Por eso está esta plataforma multilingüe, para que todo el mundo tenga acceso y que lo haga de una manera pues cómoda para, en función de los diferentes idiomas que componen los diferentes 27, en este caso, Estados miembros de la Comunidad Europea.
Muy bien, pues desde la radio de la Universidad Miguel Hernández le damos las gracias a José Ramón Bauzá Díaz, eurodiputado del Grupo Renew Europe en el Parlamento Europeo, por haber participado en este programa de Euroconexión sobre el futuro de Europa.
Pues muchísimas gracias a vosotros, y además no quiero dejar pasar el hecho de que por parte de las instituciones lo que vamos a hacer es crear un comité ejecutivo que en este caso está representado por las diferentes instituciones y que se va a reunir cada 6 meses, y la intención es que sean las propuestas todo lo vinculantes posibles. Así que todos los que nos estáis oyendo y la propia universidad con su diferente estructura en facultades, tenéis la oportunidad de hacernos llegar vuestras inquietudes, vuestras propuestas, porque os aseguro que las analizaremos a conciencia para mejorar entre todos.
Pues este es el compromiso al que ha llegado la Unión Europea, y le recordamos a nuestros oyentes que pueden participar en esta iniciativa en la página futureu.europa.eu.
Como ha señalado el diputado del Parlamento Europeo, José Ramón Bauzá, las aportaciones de los ciudadanos se recogerán en una plataforma multilingüe y se tratarán en los debates entre los eurodiputados, representantes de parlamentos nacionales, gobiernos de la UE y la sociedad civil. De los debates saldrán propuestas políticas para la acción de la Unión Europea.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.